Está en Hora 20.
8:32, ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, recién aterrizado de una jornada que lo pasó por la ANDI, luego a NATO en Barranquilla. Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Gusto saludarlos a usted, a los panelistas y a los oyentes.
¿Qué percepción le queda de lo que escuchó en la ANDI, ministro, y qué retos después de haberlos escuchado?
Vengo contento porque encontré unos empresarios que están viendo el país con una perspectiva objetiva, con mucha imparcialidad. Las reacciones al momento actual del país son buenas. Unos empresarios también que van a ser muy exigentes con el debate electoral que se avecina. Eso nos ayuda muchísimo como antídoto a la demagogia y al populismo. Es decir, yo vi un país que en el debate económico es exigente y sobre todo aterrizado, realista, de manera que vengo contento de la asamblea de la ANDI, en el sentido de que veo que también hay mucho consenso sobre unos puntos muy, muy, muy fundamentales para un país, por ejemplo en materia de su manejo macroeconómico. Veo también un consenso sobre el concepto de que pasó el peor momento del ajuste ante la caída del petróleo, que vienen mejores tiempos. Por supuesto, también un escenario donde es claro que hay muchos retos, que tenemos grandes, digamos, desafíos hacia adelante que tenemos que resolver, pero veo como una cierta unidad en medio de tanta división y tanta polarización que hay en el país político. Eso me parece que es reconfortante.
Sí. Ministro, ¿por qué con un dólar a 3.000 las exportaciones, sobre todo las tradicionales, no crecen lo deseado?
Bueno, ya están creciendo. Esa es una buena noticia. Esa es una de las señales, digamos, positivas y de optimismo. Hemos tenido un buen año en esa materia. El crecimiento de las exportaciones contrasta con lo que pasó en el 2015 y el 2016, que fueron años de caída en las exportaciones. Y eso es destacable porque el entorno no es bueno. O sea, nosotros no hemos tenido la fortuna que por muchos años tuvimos de contar con un mercado regional dinámico en Venezuela y en Ecuador. Eso pues ya no es así. La situación de Venezuela todos la conocemos. Muchos exportadores, por ejemplo, tuve unas reuniones con algunos confeccionistas que me decían que en las buenas épocas de Venezuela el 25% de su producción lo vendían en Venezuela. Hoy no venden nada, cero. Ecuador está mejorando, eso me parece positivo. Se ve que hay, digamos, unas posiciones y unas políticas en Venezuela, en Ecuador, perdón, que están dando mejores resultados. Las exportaciones han crecido a unos mercados que no teníamos tanto en el radar, como por ejemplo Chile y Brasil. Entonces, ese es uno de los factores positivos, el crecimiento de las exportaciones después de 2 años de caída.
¿Cuál es la apuesta en el tema de despegue del turismo, sobre todo ahora que hay un país pues sin Farca?
Es el sector donde estoy seguro vamos a cosechar más rápidamente los dividendos de la paz, porque tal vez es el sector donde tenemos un mayor potencial y donde el conflicto había sido el principal obstáculo. Por eso ya estamos viendo cifras muy positivas en crecimiento del número de visitantes, en la ocupación hotelera, en el empleo, en el propio sector, digamos, hace parte del sector de hoteles, restaurantes, es un sector que ha tenido un buen comportamiento. Vengo precisamente, como usted lo anotó hace un minuto, de la asamblea anual de ANATO, estaban allí los agentes de viajes, los hoteleros, en fin, el mundo que gravita alrededor del turismo. También están estimulados por los incentivos tributarios que se crearon en la reforma pasada. En el país, durante los próximos 20 años, los hoteles que se construyan en los municipios de menos de 200.000 habitantes, que son la inmensa mayoría de los municipios del país, solo hay unos 25 municipios de más de 200.000 habitantes, no van a pagar impuesto de renta. Eso es muy positivo. Todas las empresas que prestan servicios de ecoturismo, digamos los tours, los operadores, no van a tener impuesto de renta. Eso también es muy positivo. Y algo pues que hace parte del posconflicto, que es las llamadas SOMAC, que son los municipios, 244 municipios del país, los más afectados por el conflicto, donde también para cualquier empresa, sí, cualquier iniciativa va a haber exención de impuesto de renta. Entonces todo esto ayuda a configurar un cuadro muy positivo para el turismo, donde desde ya estamos viendo cifras que son bastante alentadoras.
Ministro, ¿cómo entender tratar de cambiar la periodicidad con la que se calcula la tasa de usura?
Diana, hace 5 minutos aterricé, venía de Barranquilla y me acaba de entrar al celular. No lo he podido leer precisamente por tomar esta llamada. El memorando que yo le solicité hace 15 días al superintendente financiero, que es la persona que realmente tiene la responsabilidad de tomar decisiones en materia de la metodología de cálculo de la tasa de usura, donde yo le pedía que hiciera un análisis costo-beneficio, pros y contras, de modificar la fórmula. La fórmula hoy, para que todos la tengamos clara, es una fórmula que solo se revisa cada 3 meses y consulta lo que ha pasado en esos 3 meses con la tasa de interés, digamos, para los créditos ordinarios de los bancos. Pues solo cada 3 meses se mira. Yo le pedí que hiciera una revisión y su propio análisis de qué pasaría si esa fórmula no se mira sin, cada 3 meses, sino cada 2 meses o cada mes.
Pero eso no implicaría como que los bancos tuvieran que refinanciar prácticamente todos los créditos cada 30 días.
Estaba oyendo, y sé que están en el panel algunos muy destacados economistas, que los bancos tendrían una reacción negativa. Yo creo que aquí lo que está pasando es, y lo mencionó, sé que se discutió en el panel hace unos minutos, ¿qué es lo que ha pasado? Las tasas de interés que ha bajado el Banco de la República de 7.75 a 5.50% no se han traducido en una reducción de las tasas de crédito de consumo, y muy particularmente las tasas de las tarjetas de crédito. Entonces sí tenemos una fórmula que nos ayude a que esa transmisión sea más rápida. Sí, muy efectiva en esto, que si las pasas como en la reducción de tasas de los créditos comerciales, es decir, los créditos que pagan las empresas, los créditos, digamos, al sector empresarial, pero no así los créditos a los hogares. Y las tasas de las tarjetas de crédito están totalmente pegadas, es decir, dependen uno a uno de las tasas de usura. A todos los clientes de los bancos que tienen tarjeta de crédito les cobran más o menos la misma tasa, que es la tasa de usura. Por eso esa tasa de usura se vuelve tan relevante para el crédito de consumo.
Después de esa noticia que nos ha dado de que las empresas que prestan servicios de ecoturismo no van a tener impuesto a la renta, le quiero preguntar por la expectativa que tienen frente al pago de impuestos de renta de personas naturales, que están todos los colombianos tenemos que pagar renta ya a partir de este mes.
Es así, y bueno, y eso me permite también decir lo siguiente: nosotros tenemos que dar buen ejemplo en transparencia. Y a mí me correspondió por el número de cédula hacer el pago ayer, o sea que esta misma noche o mañana a primera hora colgaré la declaración de renta en el caso mío personal. Es parte de nuestra responsabilidad y nuestra obligación de tener permanente control de la ciudadanía. El llamado a todos los colombianos que tienen la obligación de pagar impuesto de renta como personas naturales, recordemos que son las personas que tienen ingresos de aproximadamente 3 millones de pesos al mes o más. El recaudo pues va bien, el recaudo va ajustado a lo que es nuestra proyección. Obviamente en el tema del IVA, en la medida en que el crecimiento está un poco por debajo de lo que habíamos proyectado, hay una diferencia, lo notamos sobre todo en el mes de julio, pero estoy bastante seguro de que cumpliremos al final del día. Lo importante es nuestra meta en materia de déficit fiscal, es decir, que el año 2017 sea un año con un déficit fiscal de 3.6% del PIB, ya menor que el del año pasado, y que seguimos por esta ruta para que el año entrante, es decir, nuestro último año de gobierno, el déficit fiscal sea de 3.1% del PIB. Eso es fundamental. El país sabe que el cumplir la regla fiscal ha sido una señal de credibilidad en el manejo económico, es lo que nos ha permitido asegurar la calificación triple B, y gracias a esas calificaciones que podemos colocar nuestros papeles en los mercados internacionales en las mejores condiciones. La semana pasada hicimos una emisión de un bono a 10 años, sí, 1.400 millones de dólares, lo colocamos a una tasa del 3.8%. Eso es prácticamente la mitad de la tasa de interés que pagábamos en el 2009, sí. Y ese es el resultado de tener una buena calificación.
Yo me quedaría haciéndole muchísimas preguntas, pero no tenemos mayor tiempo y usted tampoco. Y por último quería preguntarle, ¿usted le aconsejó al presidente bajarle el presupuesto al deporte porque Nairo se lo hizo subir hoy?
A ver, aclaremos este punto, porque en general en todos los sectores va a haber este tipo de reacciones, porque hay una reducción del presupuesto, sobre eso no hay la menor duda. El año entrante esperamos tener unos ingresos muy parecidos a los de este año, de manera que si hay que bajar el déficit fiscal, pues la fórmula no puede ser diferente a reducir el gasto. Lo que pasa es que hay que reducir el gasto con buen criterio, no a todos por igual, sino buscando pues definir cuáles son las prioridades, y las que hemos adoptado nosotros tienen que ver especialmente con la política social, de asegurar que el país siga avanzando como lo ha hecho hasta ahora, sin retrocesos en la reducción de la pobreza. Ahora, en el caso del deporte, ¿por qué la reducción del presupuesto? Y es muy importante explicar esto.
Sí.
Uno de los rubros más importantes del presupuesto del sector deporte es el apoyo que le damos a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos. Los deportistas de alto rendimiento en Colombia tienen, por ejemplo, un apoyo para su sostenimiento, un apoyo para sus viajes, para participar en las competencias, un apoyo a sus entrenadores. Eso no se afecta en lo más mínimo, eso se mantiene. Donde hay una reducción es en el presupuesto de inversión en construcción de nueva infraestructura, pero también hay una razón para ello. Por simple programación de la construcción de estos escenarios deportivos, este es el año, digamos, de mayor presupuesto en esa materia, porque estamos terminando la infraestructura en Santa Marta para los Juegos Bolivarianos, que serán en noviembre de este año, y también este es el año de mayor inversión en la infraestructura en Barranquilla para los Centroamericanos, que serán en julio del año entrante. Eso se está invirtiendo este año y no hay que repetirlo el próximo año. Entonces eso explica también por qué el presupuesto del sector ha caído. Pero la tranquilidad de nuestros deportistas, nosotros vamos a mantener todos esos apoyos que han sido fundamentales para los logros que hemos obtenido, y gracias al talento de los deportistas, gracias a su esfuerzo, pero también a que este es el gobierno que más ha invertido en el deporte, y obviamente no lo va a descuidar, no lo va a abandonar. Vamos a seguir apoyando a nuestros deportistas para que sigan alcanzando triunfos que nos han llenado de orgullo a todos los colombianos.
Muchas gracias, ministro. Vamos a dedicarle los últimos minutos, si quiere oír, al tema de vivienda. BBVA, estoy aprendiendo a pronunciar eso que me ha costado tanto trabajo, hizo un estudio sobre el tema de vivienda, que es un poco como preguntarle a Mauricio Hernández, que está aquí, cómo nos explica pues el tema de construcción de nuevo y más estímulos a la demanda. Pero alguien me puede explicar en esta mesa por qué hay tanta demanda, por qué hay tanta oferta de arriendos y ventas y los precios no bajan.
Los precios no bajan porque no había burbuja. Porque si hubiera habido burbuja y porque si los precios hubieran estado de verdad en medio de una sobrevaloración excesiva, seguro que los precios hubieran bajado como pasó en los 90. Los precios lo que hicieron fue corregir, y corregir me refiero a empezar a crecer menos. Y de hecho en el último año los precios han crecido casi lo mismo que la inflación. En términos reales casi no se ha valorizado el precio de la vivienda en Bogotá. Al contrario, el precio del arriendo sí ha subido. Y el precio del arriendo porque está más atado a la inflación del año pasado. A uno le suben el arriendo con la inflación del año pasado. Y como las inflaciones han estado altas en los últimos años, el arriendo sí ha estado subiendo. Y por eso esa relación arriendo-precio...
Ahora que se controló la inflación, podemos pensar que la cosa mejore.
Exacto. Sí, ahora que se controló la inflación y que al final del año va a estar alrededor de ese 4% que dice el gobierno, 4.1, 4.2, algunos analistas dicen, pues probablemente el año entrante vamos a tener menores presiones sobre los precios de los arriendos. Pero lo que sí está mejor son los precios de oficinas y los precios de locales comerciales, porque en esos mercados hay un poco más de sobreoferta. De hecho, en el Caribe colombiano es donde más hay sobreoferta, tanto de locales comerciales como también de oficinas. Solo Ciudad de Panamá, en Latinoamérica, tiene más vacancia de oficinas que el Caribe colombiano.
Beethoven, a quien Botero le dice Beto. Adelante.
Mi maestro, el ministro José Humberto.
¿Usted cree que no nos dimos cuenta?
Mi maestro de literatura, quiero decir. Mire, Diana y amigos, las medidas de choque de emergencia inmediatas que el doctor Pizano y Mauricio han recomendado, y nos coinciden el ministro Cárdenas, Jorge Humberto y Mauricio, son válidas. Yo quiero decir tres cosas elementales que hay que pensar de ahora y para siempre. Primero, un país no puede desarrollarse si su mercado no está integrado en lo interno y hacia afuera. No hay forma de ir Pasto Tumaco, no hay forma de ir Medellín Quibdó, y el Pacífico sí existe y crece. Yo vengo de Asia y no hay forma de que Colombia tenga hacia el Pacífico una proyección porque no está en nuestro radar, no pensamos en eso. El Palo de Buenaventura y el Chocó es una cosa elocuente y dolorosa. Segundo, un país no puede tener la ganadería de 1.5 hectáreas por cada res. Una ganadería de 1.5 hectáreas es una cosa absurda. Yo vengo de Holanda, un país minúsculo, potencia ganadera, potencia en lácteos, en carne. En Argentina está estabulada la res. Hay que caminar hacia una ganadería más eficiente, más concentrada, y las tierras son para cultivar, máximo porque la ganadería tiene efectos ambientales muy nocivos en gases y demás, que está reconocido. Y por último, déjeme decirle, Diana y amigos, estoy ahorita en Noruega. 90% de autos son eléctricos.
Pero usted está viajando mucho, sí, por eso es que sí no le aguanta el crédito de 2.5.
Por eso no crece la economía de Colombia.
Por eso
claro, si pretende ahorrar un CDT que le da 0.4 y después pide un crédito para 2.5 y va a dos países en el mismo mes, eso sí no hay crédito que aguante.
Diana, es un país, Noruega es un país petrolero. Y con petróleo tiene 90% de autos eléctricos, doctor Eduardo. Ese auto eléctrico no paga arancel por su ingreso y no paga peaje. Y usted ve toda Noruega, igual que Dinamarca y Suecia y Finlandia, llena de hélices de eólicos. Hay que repensar el modelo energético porque el mundo no va hacia el carbón. Un ministro nuestro hizo un modelo de locomotoras mineras hace muy pocos años y el mundo no va hacia eso. Yo quiero cerrar diciendo, esas medidas de inmediatas que hay que tomar, Diana, en tasa de usura, lo que el doctor Espeja ha hablado sobre el tema de educación y tecnología, son necesarias, pero la perspectiva del país de desarrollo no puede ser ni ganadería extensiva, ni tierras sin títulos, ni trabajo informal, ni evasión tributaria.
Sobre ese tema vale la pena también un debate grande en todo lo que tiene que ver con el agro. Y sus conclusiones, cada Diana, uno, Eduardo Pizano.
Sobre el tema de vivienda. El tema de vivienda es muy importante. No solamente tiene un efecto social que a la gente se le entregue casa, sino que es que hay 1.5 millones de colombianos trabajando en el sector de construcción de obra pública y de vivienda. O sea, el pan a la casa lo llevan 1.5 millones de colombianos con base al empleo que logran conseguir en construcción. Entonces, si la construcción de carreteras no crece y si las edificaciones tampoco crece, hay mucha gente a la que la economía no le da otras oportunidades de empleo, porque es gente que no se preparó para otras áreas. Entonces, hay que, bueno, hecho, le guste a uno o no, hay que fomentar la construcción, porque hay un sinnúmero de colombianos y de hogares que dependen del empleo alrededor del tema de la vivienda y obviamente el de obras públicas. Entonces, ahí hay que hacer algo. Uno siente que eso se está quedando. Las edificaciones en los últimos mediciones de crecimiento de la economía están demostrando que están decreciendo y obviamente hay que meterle un empuje a ese sector. De alguna manera, el gobierno ha tratado de dejar unos recursos para reducir las tasas de interés de algunos de los créditos, pero definitivamente hay que empujar ese sector porque ahí hay una gran generación de empleo, sobre todo la gente más pobre del país.
Mauricio Cabrera.
Respecto del tema de vivienda, Diana, yo también siento discrepar de mi tocayo Mauricio. Yo creo que se había una burbuja y no, si no han bajado los precios porque la oferta está bajando radicalmente. El área licenciada, que es la que se va a empezar a construir, cayó 24% en el mes de mayo. Y en Bogotá principalmente, que era donde más está la burbuja, cayó 45%.
¿La oferta?
El área licenciada, la nueva licencia de construcción, es decir, la vivienda que se va a empezar a construir en los próximos 3-6 meses. Y en oficinas, las licencias cayeron 75%. ¿Sí? Entonces, yo creo que es claro que había una sobreoferta y el mercado se está ajustando y va a haber, ese es un tema que no va a impactar porque fuera de la vivienda de interés social, la vivienda BIS con los subsidios y la vivienda gratis, que es la única que va a seguir creciendo de una manera importante por el gasto público en ese sector, yo creo que los otros segmentos del mercado de vivienda y de oficinas no vamos a tener unos crecimientos importantes, sino por el contrario, caídas en los próximos años.
Pero es que en los 90 la oferta también cayó casi a la mitad y aún así los precios cayeron. Entonces no sé por qué ahora, con la oferta cayendo, que los precios no caen, no es un argumento válido para decir que no había burbuja.
Es que en los 90 teníamos incrementos de precios de 25 y 30% y realmente la burbuja era mucho mayor. Aquí la burbuja, yo no digo que haya burbuja en el sentido que haya habido un incremento de precios exagerado. Yo pongo la burbuja más bien en un exceso de oferta que se dio y es la que se está ajustando en el mercado.
Quiero escuchar quién me falta, Botero.
Pues a ver, un punto que no hemos tocado y lo toco rapidísimamente, el sector minero llegó a representar casi el 10% del PIB. Hoy está en menos de eso. Esto obedece, por supuesto, a la caída en la producción de petróleo, pero ocurre también con todo este desorden institucional que en torno a la minería se ha ido creando. El país tiene que superar una discusión absolutamente maniquea. La minería tiene que ser un factor de desarrollo nacional, por supuesto una minería sostenible desde el punto de vista ambiental y social, y ese es un punto pendiente de la agenda nacional.
¿Y Beto?
Solo un agregado, y es el maestro Lochin Kerry hace ya medio siglo impulsó las estrategias de la construcción con el argumento de que los insumos, ladrillo, cemento, teja, caucho, son nacionales, no había divisas para importar, había una demanda pendiente y se inventó el financiamiento vía UPAC, que después se reventó. ¿Qué hay que pensar ahora? Que esos principios son válidos si se aumenta la capacidad de compra de la gente. Un país donde la mitad gana por debajo de un mínimo y tres cuartos hasta dos mínimos, hay que buscar mil formas para que pueda adquirir la vivienda, hay que potenciar la política de ingresos y será la vivienda siempre un motor muy importante de desarrollo.
Pues gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Esperamos mañana entonces las decisiones que se tomarán en todo lo que tiene que ver con la tasa de usura. Va a leer el ministro pues ese memorando. Tenemos además llegada de ministra nueva en Industria y Comercio, como es María Lorena Gutiérrez, donde habrá entonces unas decisiones que nos permitirán pues analizar hacia dónde va a conducir María Lorena esa cartera, así como el Jaime Pumarejo en Vivienda, que se posesionó en el día de hoy. ¿Ustedes en qué invertirían? Usted, Beto, ¿en qué invertiría?
Una agricultura moderna.
¿Usted en qué invertiría?
Si fuera personal, yo sigo pensando en los ladrillos, o sea, puede que tengan variaciones de precios, pero al final de la vida, la tierra es la única que no se repite.
Mauricio, el del BBVA.
En temas digitales, en apps y en startups.
¿Botero? Se fue a dormir. ¿Cabrera?
En agricultura. Yo creo que la gran posibilidad que tiene Colombia es de convertirse en una despensa del mundo en muchos productos y hay una oportunidad enorme.
¿Sí? ¿Quería usted decir algo, Mauricio?
Sí, no. Por último, estoy de acuerdo en agricultura también porque Colombia es un país de regiones. A diferencia de Perú, a diferencia de Chile, que el 70% de la población está concentrada en Santiago y en Lima, en Colombia no está concentrada en Bogotá. Está concentrada en más de 100 ciudades del país que tienen más de 100.000 habitantes y que por lo tanto allí hay una masa generadora de ingresos muy importante.
Quiero agradecerle a todos los oyentes por estar con nosotros y interesante, por lo menos un panorama sobre lo que viene en la economía en el segundo semestre.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.